A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Cada vez me ocupan menos los razonamientos, como si ya no tuvieran mucho que darme. Como bien dijo Kierkegaard, la fe comienza precisamente donde acaba la razón. Momentos en que navego sin preguntas, mar adentro, no importan las lluvias ni los fríos. Y otros en que me amarro a viejas sabidurías esotéricas y encuentro calor en sus antiguas páginas como en las personas que me rodean y me cuidan. Me avergüenza pensar en los viejos que están solos, arrumbados, rumiando el triste inventario de lo perdido. Antes, la muerte era la demostración de la crueldad de la existencia. El hecho que empequeñecía y hasta ridiculizaba mis prometeicas luchas cotidianas. Lo atroz. Solía decir que la muerte me llevaba con el auxilio de la fuerza pública. Ahí expresaba mi decisión de luchar hasta el final, de no entregarme jamás. Pero ahora que la muerte está vecina, su cercanía me ha irradiado una comprensión que nunca tuve. En este atardecer de verano, la historia de lo vivido está delante de mí, como si yaciera en mis manos, y hay horas en que los tiempos que creí malgastados tienen más luz que otros, que pensé sublimes. He olvidado grandes trechos de mi vida, y en cambio, palpitan todavía en mi mano los encuentros, los momentos de peligro, y el nombre de quienes me han rescatado de las depresiones y amarguras. También el de ustedes que creen en mí, que han leído mis libros y que me ayudarán a morir. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre un librito, ¿verdad? En esta República de las Letras, que es literalmente un librito porque es muy breve. Mira, aquí voy a mostrar, que es el que está mostrando Antonella, un libro muy rápido de leer, o muy lento, según como se estime. Es corto, es fácil de leer, pero es como esos bocados que uno retiene más en la boca que de costumbre, ¿no? El libro se llama La Resistencia de Ernesto Sábato. Y aunque nunca he hablado sobre esto con Antonella, a lo mejor ella podrá estar de acuerdo conmigo en que, como fue un libro que escribió después de su epitafio literario, que fue Antes del Fin, tiene un tono menos perfecto, menos de últimas palabras y más espontáneo, porque cuando uno escribe su testamento y sigue viviendo, y es escritor, tiene que seguir escribiendo, pero ya no puede escribir el testamento de nuevo. Este es este libro, Antes del Fin, que es el verdadero testamento, fue del 99, este libro es del 2000, Ernesto Sábato murió el año 2011, dos semanas antes de cumplir 100 años. Es el libro que nos convoca esta noche, con nuestros compañeros de siempre, con la melancolía de que siempre nos faltará alguien mientras no vuelva a aparecer. Antonella Esteves, buenas noches.
Esta mesa está coja. Esta mesa de tres patas está coja.
Sí.
Pero resistimos. Resistimos. Sí, es en esta semana intensa. Aquí estamos resistiendo.
Sí, es verdad. Son las cosas nuestras que nos faltan.
Omar
Sarraz, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué gusto poder conversar con en esta noche con amigos tan queridos.
Bueno, yo solamente quiero decir antes de darles la palabra que cuando leímos la semana pasada el libro que había propuesto Antonella,
que Omar adoró.
Que Omar descuartizó, diseccionó.
No. No, puedo intentar
No hay gran diferencia entre lo que hizo Omar con el libro y lo que hizo el asesino de Hans Posto. No hay gran diferencia.
Es que aquí toda la violencia se vuelve contra mí. ¿Qué puedo yo contra...?
Bueno, como diría la verdadera víctima de este trío.
Víctima.
Sí. La semana pasada que se llamaba Buenos Presagios, así se llamaba el libro, ¿no? Se me olvidan los nombres.
Sí.
Yo decía que, que me había gustado el libro, pero que yo tenía preferencia por los libros más solemnes, y este es súper solemne. Así es que, bueno, lo estamos conversando, pero lo quise invocar, aunque las segundas partes nunca son del todo buenas, porque recuerdo la conmoción que les produjo a ustedes, ¿eh? Para mi sorpresa, cuando leímos Antes del fin en plena pandemia. Y la verdad es que han pasado hartos meses y todavía estamos en plena pandemia. Y voy a tirar al tiro un juicio de valor, pero sin desarrollarlo, yo considero que este es un muy buen hermano chico de Antes del fin. Dicho esto, cedo la palabra.
Yo creo salud. Cuando decía hermano chico, yo pienso que es porque es más corto. No creo que sea menos profundo, es mucho menos épico, está mucho más centrado en la idea de cotidianeidad y de reflexiones como al pasar. O sea, yo me imagino a Sábato escribiendo esta carta como queriendo contarle a alguien mientras se toman un mate. Porque de hecho el resumen para mí de la resistencia es que la resistencia está en encontrarnos con otros.
Sí.
Eso es, y todos los capítulos del libro, que las 120 páginas que son, está reflexionando sobre cómo en este mundo moderno nos perdemos y que finalmente lo que nos salva son los otros. Y me pareció muy apropiado para mí leerlo esta semana, además que es una semana muy, muy agotadora, porque estamos en pleno fanzine, pero además porque estamos súper frágiles. Yo creo que estamos mucho peor que hace un año atrás, porque hace un año atrás recién estábamos partiendo. Y por lo tanto, claro, había mucha incertidumbre, pero teníamos, ahora estamos agotados. Yo siento que hay un nivel de abrume que tiene que ver con que ya llevamos mucho tiempo encerrados y esta cosa no se acaba, y tuvimos un respiro, y ese respiro nos hizo mal, básicamente, porque aquí estamos con unos números horrorosos, ¿cierto?, de gente que está enferma, de gente que se está muriendo. Entonces, creo que la invitación que hace Sábato en la resistencia es muy apropiada para estos tiempos, y el resumen, luego lo podemos desarrollar, es encontrémonos en los otros, salvémonos en los afectos, básicamente. Eso sería inicialmente.
Perdón. Bueno.
El COVID ha llegado a la República de las Letras.
Y Omar está en grupo de riesgo, ¿ah?
¿Eh? Sí. Es verdad, no me ha llegado.
Especialmente la porque Dios castiga el mal.
Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Prefiero ser yo y no ustedes.
Eso, prefiero morir yo en vez de ustedes.
Claro, este es justamente este libro. Habla de la importancia del sacrificio, de que haya héroes y santos, que no soy yo, pero. Y de que en medio de toda la maldad, la banalidad y la crueldad que puede tener el mundo, con los niños abandonados, con los desocupados, desempleados, con los jóvenes que están en un parque sin tener aprecio por sí mismos, entregados al alcohol, donde la gente no se puede querer porque no hay nadie que le diga que vale la pena. Bueno, ese es el sentido que yo veo en el libro. Como dice Antonella, solo nos podemos salvar a los otros. Y está esa cotidianidad de la que también hablaba ella, porque empieza el libro diciendo que se despierta una noche de noviembre, en verano, en Buenos Aires, un poco insomne y frenético, y empieza a escribir este texto pidiendo que tengamos el coraje de querer lo grande, que todavía podemos aspirar a la grandeza. Nos pido ese coraje. Entonces, bueno, es un libro que nos hace reflexionar sobre muchas cosas, que a veces puede tener en algunos párrafos el defecto de esos grandes escritores de la primera mitad del siglo XX, tan reconocidos en España y en América, que eran estos escritores que escribían sobre valores y que a veces hablaban de cosas muy generales, pero yo siento que hay muchos pasajes de este libro que logran tocarnos y hacernos reflexionar. Y claro, lo que pasa es que estamos tan metidos en la problemática y lo hemos repetido tantas veces que tal vez no nos damos cuenta de la urgencia de atrevernos a dar un salto y hacia adelante, que es lo que pide también Sábato. Entonces, bueno, es un libro interesante porque nos pide coraje, nos pide volver a ver las cosas de otra manera y encontrarnos en lo cotidiano y en los pequeños actos, que son los actos que finalmente le dan sentido a todo, como las novelas, ¿no? Él habla de los tratados, hay grandes generalidades, pero en las novelas se ve los personajes, la gran complejidad de la realidad. Entonces, bueno, él nos pide que veamos esa complejidad, el lado oscuro y el lado luminoso.
Yo solo quería decir, ya que Anton nos ha marcado el tiempo como buena directora de orquesta, nuestra Paola Bartolomelli, ¿no? Sí. Que en la portada de esta versión que yo tengo de La Resistencia, que no es la misma de ustedes, aparecen hormiguitas. Muchas hormiguitas.
Claro.
Aquí sí. Aparece otra cosa. Un mural.
Sospechoso. Bueno, hay que escuchar música también para poder darle.
Sí. Ya, pues.
Darle, no sé, darle.
Para poder disparar? Darle. Darle a la vida.
Punto. Para poder darle, punto aparte. Claro.
¿Quién dispara?
¿Quién le da?
Omar, vos dale.
Bueno, en esto de simplemente remecernos y ver las cosas como son y hacer algo al respecto, Pink Floyd con Comfortable Numb, es decir, me estoy volviendo cómodamente insensible, vamos con esa canción.
Mira, después te hago los comentarios.
Yo cuando sea grande quiero ser Omar Serrat, pero no sé si lo logre. No, vamos a la canción.
Te digo el tiro, ya no lo lograste, López. No. Pero después escucha Pink Floyd mientras tanto.
There is no pain.
Tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. La sabiduría que los muchos años me han traído y la cercanía a la muerte me enseñaron a reconocer la mayor de las alegrías en la vida que nos inunda, aunque aquella no es posible si la humanidad soporta sufrimientos atroces y pasa hambre. En nuestro sábado, la resistencia. Aquí voy a polemizar inmediatamente con mi amigo Patricio López, porque a mí no me parece que sea un libro, o sea, es un libro fácil de leer, porque no es complicado en términos de lenguaje, pero es un libro que no se puede leer de una, o sea, puede, pero a mí me pasó que era como, después de un par de páginas, hay que, porque es eso, es escuchar al anciano, ir al anciano de la tribu, ¿no? Y sentarse a preguntarle qué ha aprendido y qué es lo que deberíamos tener en cuenta para sobrevivir. Y creo que este librito está lleno de sabiduría, de regaños también, y de apapachos que probablemente nos puedan servir para reenfocarnos en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. Digo yo para... Sí.
Yo quiero hacer una confesión, ¿eh? Pero esta es una confesión al chancho, profunda.
No creo que sea cierto.
No, voy a hablar absolutamente en serio. Yo creo que Nanto sabe esto, y lo voy a decir hoy día porque lo quiero decir nomás y punto.
Yeah.
Durante muchos años, yo me sentí el amigo simpático de la República de las Letras. Porque... yo proponía la tregua y Alberto proponía a Sartre, ¿no? O yo proponía no sé qué y Lanto proponía libros experimentales. Y como ustedes saben, fuera de la República, yo soy como el amigo de todos, ¿no? Soy como el Ringo Starr de la cuestión, o he sido en algún momento el Ringo Starr de la cuestión. Y entonces, claro, no es una hipocresía, sino que probablemente es una falsa modestia involuntaria en el sentido de que, por ejemplo, durante el año pasado creo que hemos leído unos libros increíbles. Lanto nos trajo una cantidad de escritoras latinoamericanas emergentes que han escrito unas novelas fantásticas. Leímos la primera parte de En Busca del Tiempo Perdido con Alberto. Omar nos ha traído sus libros que nunca son sencillos de procesar ni de no sé qué. Y yo, mira, creo que lo hablamos a propósito antes del fin, como que he vuelto a los libros de una época en las que mi desarrollo intelectual era menor al que tengo hoy, ¿no? Y son libros más fáciles de leer, más sencillos, que probablemente no son los que elegiría hoy día, pero son los libros en los cuales, como tanta otra gente, me he refugiado en medio de este naufragio que ha sido el de la pandemia, el del confinamiento. Y Antes del Fin es uno de esos libros. Este es otro, ¿ah? O sea, yo lamento mucho y me duele, y espero que no sea cierto, que perdí la versión original de La Resistencia que yo tenía, y aunque a ustedes les parezca que yo soy un tonto latero, pero hasta el extremo, La Resistencia fue el libro que me llevé en mi viaje solitario a Salvador de Bahía el año 2009, donde, para no entrar en detalle, no me dediqué todo el día a leer a Sato, ni mucho menos, pero en las tardes me sentaba, antes de que empezara la vida, en un barcito que quedaba frente a la playa 1, por ejemplo, de Morro de Sao Paulo, a tomarme una caipirinha y a leer a Sábato, ¿no? Y este libro, ¿no? Entonces, es un libro que me ha acompañado en momentos importantes de mi vida, no necesariamente doliente, y nos pasa un poquito lo que nos pasa siempre, que uno trae a la República de las Letras los libros no necesariamente para, o sea, ya no, digamos, o quizás nunca, no para impresionar, no para quedar de inteligente con los amigos, ¿no? Sino para compartir algo, ¿no? Y el gesto de haber traído este libro tiene que ver con eso, con compartir algo con ustedes, con que lo podamos conversar, y claro, es probable que me acompañe una suerte de falsa modestia involuntaria en el sentido de decir, bueno, este libro no es como las novelas que atrevió la Antonella, o no es como cuando leímos Sobre Héroes y Tumba, o no es como cuando leímos El Túnel.
O sea, te estaría tirando zapatazos encima. Dale. Por esa falsa modestia.
No, pero tú sabes que te he hablado honestamente. Puedo estar equivocado, pero no estoy siendo
hipócrita. Sí, pero también te estáis saltando, o sea, yo creo que una de las gracias de la República y la razón por la que hemos sostenido esto por más de una década Cuando tú sabes que a mí las relaciones de más de una década me ponen muy nerviosa.
De más de 3 semanas, para ser honesto.
También, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Básicamente yo no leía poesía antes de, y de verdad no he leído mucha más, excepto cuando he tenido que entrevistar a poetas, ¿no? Que es parte de la belleza del trabajo que hacemos. Si no hubiera sido porque tú no has introducido, y yo creo que una de las bellezas de eso es que no, como no hay censura, nos vamos mezclando los gustos y nos vamos compartiendo las cosas que son significativas los unos para los otros, y eso también yo creo que ha sido un aprendizaje para nosotros cuatro y también para quienes nos escuchan. Me gustaría pensar, ahí ellos se manifestarán, ellas se manifestarán.
Claro. Quiero leer un párrafo para ver un poco, continuar un poco con el tono.
Sí.
Y bueno, no puedo menos que recordar, las palabras de la mesa, incluso las discusiones o los enojos, parecen ya reemplazados por la visión hipnótica. La televisión nos tantaliza, quedamos como prendados de ella. Este efecto entre mágico y maléfico es obra, creo, del exceso de la luz, una intensidad de la luz que nos toma. No puedo menos que recordar ese mismo efecto que produce la luz en los insectos y aún en los grandes animales. Y entonces, no solo nos cuesta abandonarla, sino que también perdemos la capacidad para mirar y ver lo cotidiano. Una calle con enormes tipas, unos ojos candorosos de la cara de una mujer vieja, las nubes de un atardecer. La floración del aroma en pleno invierno no llama la atención a quienes no llegan ni a gozar de los jacarandáes en Buenos Aires. Muchas veces me ha sorprendido cómo vemos mejor los paisajes, las películas que la realidad. Uno va quedando aletargado delante de la pantalla, aunque no encuentre nada de lo que busca, lo mismo se queda ahí, incapaz de levantarse y hacer algo bueno. Nos quita las ganas de trabajar en alguna artesanía, leer un libro, arreglar algo de la casa mientras escucha música o se matea. O ir al bar con algún amigo o conversar con los suyos. Es un tedio, un aburrimiento, algo que nos acostumbramos como a falta de algo mejor. El estar monótonamente sentado frente a la televisión anestesia la sensibilidad. Acelera la mente, perjudica el alma. Al ser humano se le están cerrando los sentidos, cada vez requiere más intensidad como los sordos. No vemos lo que no tiene la iluminación de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles, ni olemos perfumes. Ya ni las flores los tienen. Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de temas que repetimos tanto, que esto puede estar sintetizado en apaga la tele, prende la mente, el graffiti que hemos visto tantas veces. Y yo creo que ese es el problema, cómo nos sacudimos para poder hacer que lo que leemos en este libro, después de terminar, de cerrarlo, pueda afectarnos en la vida diaria. Pero bueno, eso es lo que pasa con todos los libros, en realidad. Tener el valor de hacer que algo nos tome y nos impulse a cambiar algo en nuestras vidas, en algún gesto. Ahí habla también de los problemas de la competencia, de que cómo le podemos enseñar a la gente algo bueno, si le enseñamos al mismo tiempo que tiene que competir con todos los demás.
A los niños, dice él específicamente.
A los niños.
Claro, claro, yo tengo una teoría a ese respecto, pero las podemos compartir al regreso, porque ya es momento de ir con una canción.
¿Cuál será?
¿Disparas tú, disparo yo?
Chuta.
Ya, te estás demorando mucho, voy a ir yo, porque el silencio en radio, tú sabes que es brutal y no toda la gente nos está viendo en YouTube. Entonces, vamos a ir a escuchar a Muse, que es una banda que a mí me encanta y que es una banda que hace rock de ciencia ficción sinfónico, una cosa muy extraña.
¿No vinieron una vez al Festival de Viña?
Muse no.
Casi seguro que sí, ¿no?
No. Han venido, vinieron a telonear a YouTube y de ahí han venido varias veces. Y han venido varias veces.
Fui a ese recital en tu vida anterior.
Yes.
Ya, bueno, te dejo la
Antonella.
Te interrumpo.
¿Qué? Tienes que decirme algo de la canción que puse, que dijiste que lo iba a comentar también a la vuelta.
Ah, bueno, lo comento a la vuelta de la vuelta.
Sí,
no, a propósito de Comfortably Numb, claro, es que a mí me Comfortably Numb creo que para, por lo menos para mí, es como el encuentro de los, es una súper buena muestra de la genialidad de Waters Gilmore, expuesta de una manera muy evidente, la oscuridad poética de Waters y esta luminosidad melódica de Gilmore, y no voy a entrar en esa polémica porque me suelo meter en ese lío, que yo soy súper Gilmore girl, o sea, yo seguí después escuchando Pink Floyd porque se fue Waters, y soy muy fan de la carrera solista de Gilmore, bla, pero me parece que es una Confortable y Numb probablemente es la obra que mejor explica esta dualidad que ellos tenían cuando trabajaban juntos. Y esto, que es Muse, que sí, claramente también son hijos de Pink Floyd en algún lugar, esto es del último disco que se llama Teoría Conspirativa, ellos son súper conspirativos, pero esta canción tiene una nota gospel que me pareció muy apropiada para la resistencia y se llama Dig Down. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way, and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you find a way. Dig down, dig down, dig down, and find faith when you're close to the edge, or with a gun to your head, you must find a way. When friends to divide us, we must find a way. We have entered the fray, and we will not obey. We must find a way. Yeah. Dig down, dig down.
Esta creencia en la fecundidad de la vida más allá de la muerte es universal y la expresan los símbolos que, aun sin que lo sepamos, están presentes en nuestros ritos fúnebres, como las velas que arden por el último cumpleaños de la persona que ha muerto y las coronas que se le colocan para simbolizar su triunfo, el haber llegado a la meta, del mismo modo en que se corona a los atletas triunfantes. En nuestras provincias hay hermosas celebraciones, como la difunta Correa, esa joven mujer que parte con su bebé en busca de su marido que ha caído prisionero. Ella cae muerta en el desierto, pero cuando la encuentran, los paisanos afirman que la criatura seguía mamando de ella. Algo inconcebible para nosotros, pero pleno de poesía y de capacidad simbólica para los hombres de aquellas tierras que peregrinan al desierto sanjuanino para ser ayudados por ella. ¿Con cuánta emoción hemos compartido en Santiago del Estero esa cena que sigue la muerte de una criatura? La llaman la comida del angelito y tiene una resonancia sagrada muy honda por el dolor de quienes han quedado sin la criatura y comen entre lágrimas, como un ruego, simbolizando la magnitud de su esperanza. No por nada Dostoyevsky da el final a los Karamazov con una narración semejante. Estamos leyendo La Resistencia de Ernesto Sábato.
A propósito de lo que decías antes, hay una parte donde Sábato habla de que no somos ángeles ni somos demonios y que el ser humano, cierto, es una poderosa mezcla de ambas cosas, y hablábamos con Pato fuera del micrófono antes, ¿no? Que y
creo no lo desmiento, ¿cuándo hablamos de esto?
En algún momento, no lo soñé.
Off the record.
Que creo, o sea, Probablemente una de las cosas más difíciles de este tiempo de cuarentena ha sido el distanciamiento físico, porque la mayoría de nosotros, especialmente los que vivimos solos, probablemente no, nos hace súper evidente la piel, ¿no? Y yo tengo la fortuna de que mi familia vive muy cerca, entonces igual les veo.
Especialmente los buenos patoquitear como yo, que
Claro,
se entiendan en el buen sentido de la palabra, pero ustedes saben que a mí me gusta abrazar a mi amigo.
Sí, pues. Sí, pues.
Sí.
Entonces, pero finalmente porque esas son manifestaciones de, no solamente de afecto, sino también es como de sentirse seguro, ¿cachai? Porque uno abraza a la gente con la que se siente segura, uno le da beso a la gente con la que se siente segura, ¿no?
Sí.
Entonces eso te hace sentirte parte de una comunidad, te hace sentir en casa. Y claro, leyendo a Sábato pensaba que se nos ha hecho súper evidente extrañar a los amigos. O sea, cuando pienso, yo estoy sufriendo porque no viajo, pero los lugares que quiero viajar es donde están mis amigos, básicamente. O sea,
Sí.
Buenos Aires, Bogotá, ahora, porque
Sí.
quiero abrazar a gente allá. Y eso, y yo creo que uno de los dolores de nuestro tiempo es la pérdida de confianza en el otro. Y hay una construcción neoliberal. Que de la que habla Sábado también, ¿cierto? De distanciarnos. Y yo pensaba, cuando lo leía, en la única palabra en guaraní que me sé, a pesar de haber vivido un par de meses en Paraguay, que es rojaijú, que es la palabra guaraní para te amo. Pero la traducción nunca la olvidé porque me pareció tan hermoso y es, mis ojos están abiertos para tu luz. Y creo que cada vez nos cuesta más eso, como estar disponibles para abrirnos a la luz del otro. Especialmente los chilenos somos súper desconfiados. Entonces, si alguien se te
Desconfiado.
acerca, inmediatamente es como, ¿qué quiere esta persona de mí? ¿Me quiere embaucar? Etcétera.
Sí.
Y creo que la invitación un poco que hace Sábato es abrir los ojos a la luz del otro y permitirse ser iluminado. O iluminada por lo que el otro tenga para ofrecer. Eso, creo que son tiempos súper difíciles para eso, porque tenemos muy asociados que si yo me abro al otro, me hago vulnerable y el otro me va a hacer daño. Y esto, por supuesto, es súper evidente en las relaciones románticas, pero yo creo que también se hace evidente en las relaciones de amistad, en las relaciones, los vínculos, básicamente, ¿no?
Sí.
O sea, para mí ese es el resumen de la resistencia. La resistencia es los afectos, la resistencia es abrazar lo humano en ti mismo y en el otro.
Dejarse
Sí.
afectar, ¿se acuerdan que hemos hablado más de alguna vez de eso?
Sí.
O sea, darle a otra persona un poder sobre ti, que a veces puede terminar mal, pero hacerlo, ¿no? O sea, no andar por la vida como Iron Man,
Sí.
¿no? Como
Solo andamos por la vida como Iron Man.
en un traje metálico
Sí.
invulnerable.
Solo tengo mi corazón para ofrecer. Bueno, eso que dices tú, Antonella, es muy impresionante para alguien que viene de fuera. Yo me acuerdo que cuando llegué a Chile me sorprendía la desconfianza si tú hacías algo por alguien. Por ejemplo, una vez llevé a un par de amigos al final de una reunión a su casa, que vivía muy lejos, yo tenía auto, y luego la amiga me contó que hubo una escena de celos y de enojo de su pareja porque dijo que cómo yo los iba a llevar porque sí, que algo habría entre ella y yo. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible esto? O sea, uno va con toda la buena voluntad a dejar a
Ahora,
alguien a su casa.
ahí ve, no son excluyentes.
No, no.
En este caso no existía de
En
eso,
este
pero
caso no.
claro.
Entonces, por eso me
Claro.
sorprendí. Por eso me
Sí.
sorprendí. Entonces, es muy sorprendente que no hay esa apertura, porque siempre se piensa que todo tiene un fin más allá o un fin, digamos,
Es que yo creo
utilitario.
que hay un fin. O sea,
Pero no utilitario.
claro, es que yo creo que he tenido esta conversación muchas veces con mi señora madre, por ejemplo, ¿cachai?
Ah.
Cuando tú eres generoso con alguien y ese alguien de vuelta en mala onda,
Sí.
entonces, claro, es como, siempre me reta, me dice, tú deberías aprender a ser más desconfiada y no ser tan generosa de entrada y no sé qué. Y yo es como, pero ¿sabes qué? La vida se encarga, ¿cachai? O sea, es
Sí,
como,
pero mira,
si uno es buena onda y la otra persona no es buena onda con uno de vuelta,
sí,
la vida se va a encargar de ser buena onda contigo igual. Aunque mira, no a través de esa persona, lo que obviamente puede ser doloroso, ¿no?
Sí, a propósito de lo que ustedes cuentan, y probablemente no debería hacer esta confesión en un programa de la Radio Universidad de Chile, ¿no? Pero la Antonella y el Omar saben que uno de los consejos que me da la gente que me quiere es que como director de la radio no sea tan confiado, ¿no? Que no confíe tanto en la gente, ¿no?
Excepto y eso nosotros, va, claro.
Pero va contra nuestra naturaleza, va contra la mía, claro. O sea, a veces el cargo que tengo, no sé si debería decir esto, pero el cargo que tengo consiste en ir en determinados momentos contra tu propia naturaleza, ¿no? Como no confiar tanto en la gente.
Sí.
Pero por el otro lado, las cosas son igual de otra manera. O sea, por poner un ejemplo, este programa consiste en un acto de confianza absoluto entre nosotros.
Sí.
O sea, llevamos muchos años al aire, la gente nos conoce, estamos todas las semanas. Ninguno de nosotros se ha hecho emboscadas al aire. Y fuera del aire... Tenemos unas conversaciones maravillosas, una amistad pura. Decir amistad pura después de los 40 años yo creo que es un milagro, ¿no?
Es que no debería serlo, eso me pasa. ¿Cachai? No debería serlo, porque nos perdemos de tanto.
Sí, es que eso es lo que decías tú y lo que decía Pato. Hay una historia muy bonita de un árbol que se ufana de permanecer frente a unos peregrinos, porque dice, bueno, yo soy fuerte y el viento nunca me ha podido hacer nada. Y el viento le dice, mira, yo solo te he respetado porque una vez el Buda se cobijó en tu sombra, pero mañana voy a venir y te voy a arrancar de raíz. Entonces el árbol, con miedo, dice, ¿qué hago? Y dice, ya sé. Y bota todas sus hojas para resistir mejor al viento. Y cuando el otro día llega el viento, lo ve y dice, bueno, yo no te puedo hacer un mayor daño del que tú ya te has hecho. Entonces yo creo que el negarse a confiar en la gente es como despojarse de esa... Sí.
Es uno de los grandes autogoles de la vida.
Ojo,
sí, yo es un autogol.
No digo que no duela o que a mí no me haya dolido cuando uno siente, ¿cierto?, ese rechazo finalmente al gesto amoroso que uno puede haber hecho, ¿no? Pero después de un rato es como, güey, pero me niego a ir contra mi naturaleza, porque encuentro que la vida es más amorosa y es más feliz y es más gozosa, por eso leí lo del gozo, ¿no? Cuando uno está disponible para encontrarse, para ver la luz en el otro, para hacer poesía como esta locura que hacemos nosotros, porque la gente supiera lo cansados que estamos hasta ahora que hacemos el programa.
Estamos hechos bolsa.
Y el ejercicio que significa leer un libro toda la semana, además de todas las otras cosas que hacemos cada uno por su lado y los libros que leemos para entrevistas.
Pero ya que estamos en el programa de las confesiones, porque creo que hemos hecho en pocos programas tantas confesiones como en este. Este programa lo grabamos día jueves, ¿sí? Todos partimos muy temprano. Yo llegué a las 7 de la mañana a la radio, son las 9:17 mientras estamos conversando esta hora, y de corrido todo el día. Pero llegamos acá todos, porque queremos estar acá y porque queremos llegar y porque al final
nos hace bien.
Como yo he dicho muchas veces dentro y fuera del micrófono, lo que más me gusta hacer en la Radio Universidad de Chile es la República de las Letras.
Sí. Ahora, ¿cuál es la crítica que le puedo hacer yo al libro? Y eso tal vez podemos...
No, pero Omar, no, momento.
No.
Momento. No, vamos a dejar eso para después de la canción. Porque estamos...
Eso te iba a decir.
Por favor, después de la Omar, canción, porque estamos con el corazón en la mano, literalmente. Sí, sí, vengas a destruir este momento.
No lo quiero destruir, no.
Pero espérate, ¿puedo aceptar la canción que se viene, no?
Sí, pues así
antes te toca. Antes de que Omar lo destruya todo al final.
No, si no puedo.
Tengo un sticker de un gato que es así, se lo podemos mandar a Omar.
No, lo que pasa es que yo elegí una canción que no... Porque este libro tiene un tono muy raro, ¿no? Porque Sábato ya está viejo y no es como la resistencia de los compañeros más jóvenes cuando se toman una facultad y ponen la silla en la reja, ¿no? O sea...
Sí.
No es una resistencia antagónica, ¿no? Es una resistencia poética. Y probablemente tiene el desapego de alguien que se está muriendo, y alguien que se está muriendo y quiere dejar un mensaje de resistencia puede ser tan generoso como mesiánico al mismo tiempo. Yo creo que esta es una mezcla más o menos equilibrada entre las dos cosas. Un Sábato muy generoso, muy noble y muy mesiánico también, porque que un ateo escriba este tipo de libros sabiendo que se va a morir es como un gesto de decir, bueno, algo de lo que yo voy a decir va a seguir existiendo después de que me muera, ¿no? Entonces, pensé en una canción que no fuera como antagónica, sino que hiciera resistencia desde la acción, ¿no? Y es la canción Esta es la vida de Silvio Rodríguez, que voy a leer solamente las dos primeras partes. Dice, esta que canta si sale el duende y hace silencio cuando ya no. Esta es la vida que me sorprende, esta es la vida que me parió. Esta es la vida, esta es la sal querida, que goza, que sangra mi amor. Este es mi polvo y mi flor, y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Este es mi cruz y el alimento de mi luz. Este es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida, que probablemente es lo que le pasó a Sábado y lo que nos pasa a todos de vez en cuando, que es lo que vamos a escuchar a continuación.
Si sale el duende y hace silencio donde ya no. Esta es la vida que me sorprende, esta es la vida que me parió. Esta es la vida, esta es la sal querida, que goza, que sangra mi amor. Este es mi polvo y mi flor, y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida que me enamora, esta es la vida que me da voz, la que regaña cuando se atora, la que no excusa siquiera Dios. Corazón que ha sabido amar llorando, corazón que ha querido cantar verdad, corazón que ha sabido morir andando, corazón prisionero de libertad, corazón que ha sabido amar llorando, corazón que ha querido cantar verdad, corazón que ha sabido morir andando, corazón prisionero de libertad. Esta es la vida, esta es la sal querida, que goza, que sangra mi amor. Este es mi polvo y mi flor, y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz, y el alimento de mi luz.
Los tiempos modernos fueron siglos señalados por el menosprecio a los esenciales atributos y valores del inconsciente. Los filósofos de la Ilustración sacaron la inconsciencia a patadas por la puerta y se les metió de vuelta por la ventana. Desde los griegos por lo menos se sabe que las diosas de la noche no se pueden menospreciar y mucho menos excluirlas, porque entonces reaccionan vengándose en fatídicas formas. Los seres humanos oscilan entre la santidad y el pecado, entre la carne y el espíritu, entre el bien y el mal. Y lo grave, lo estúpido, es que desde Sócrates se ha querido proscribir su lado oscuro. Esas potencias son invencibles. Y cuando se las ha querido destruir, se han agazapado y finalmente se han revelado con mayor violencia y perversidad. Hay que reconocerlas, pero también luchar incansablemente por el bien. Las grandes religiones no solo preconizan el bien, sino que ordenan hacerlo, lo que prueba la constante presencia del mal. La vida es un equilibrio tremendo entre el ángel y la bestia. No podemos hablar del hombre como si fuera un ángel, y no debemos hacerlo. pero tampoco como si fuera una bestia, porque el hombre es capaz de las peores atrocidades, pero también capaz de los más grandes y puros heroísmos. Y por hombre supongo que Sabato se refería a hombres y a mujeres.
Sí, yo hubiera cambiado a seres humanos, pero bueno.
Pero en todo el libro habla de hombres, ¿eh?, en vez de seres humanos.
Excepto aquí, que me pareció muy lindo esto que dice... Sí. Sin embargo, misteriosamente es en el deseo donde se está generando un cambio. Lo siento en los hombres que se me acercan en la calle y lo creo de las juventudes del mundo, pero es en la mujer en quien se halla el deseo de proteger la vida absolutamente.
Las mujeres nos salvan.
¡Omar!
Quiero leer algo antes de que Omar lo destruya todo.
¡No, por favor! Yo solo voy a hacer una observación que ustedes quiero que opinen sobre eso.
Tenemos la palabra de tu sabiduría.
Quiero que opinen sobre eso.
¿Puedo leer algo así?
Sí.
Así me destruye después de que hable.
No.
Es que yo encuentro que este libro está lleno de párrafos notables, ¿eh? Como decía Antonella, no es un libro autocomplaciente, es mucho menos idealizado que Antes del fin, ¿no? Pero bueno, si nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en el pequeño mundo a nuestro alrededor y solo atendemos las razones del trabajo, tantas veces deshumanizado y competitivo, ¿cómo podremos resistir? La presencia del hombre se expresa en el arreglo de una mesa, en unos discos apilados, en un libro, en un juguete. El contacto con cualquier obra humana evoca en nosotros la vida del otro, deja huellas a su paso que nos inclinan a reconocerlo y encontrarlo. Si vivimos como autómatas, seremos ciegos a las huellas que los hombres nos van dejando, como las piedritas que tiraban Hansel y Gretel en la esperanza de ser encontrados.
Claro.
Y Omar, es tu momento.
Que ustedes opinen, porque
hay gente que solo quiere ver todo
arderlo todo. No. Ustedes delinquen por dinero, en cambio yo delinco por amor al caos.
No, sí. Lo que pasa es que a mí me pareció que había una tensión en el fondo, que es que Sabato habla de que el laicismo, la fe del hombre en su razón y en los hombres y en los seres humanos en general, en que la humanidad podía ser independiente y autosuficiente, nos ha llevado a un callejón sin salida. Entonces habla de la recuperación de lo sagrado, de la religiosidad, de Dios, y a mí me parece que eso está en sintonía con muchas cosas, como esta bancarrota de la Ilustración, que puede estar en muchos filósofos que hablan de eso, no sé, la Escuela de Frankfurt, qué sé yo, pero aquí el asunto es que yo siempre he pensado que lo sagrado tiene que trasladarse a la comunidad y que los otros pueden ser esa divinidad que no necesitamos que sea trascendente, pero aquí en estas páginas pienso que Sabato, al final de su vida o cuando está viejo y le faltan pocos años para morir, ve con un poco de desaliento esta fe de los seres humanos en sí mismos y en los otros. O sea, dice que nos salvamos en el otro, pero al mismo tiempo dice que si no hay un Dios, no se justifica todo el esfuerzo, el heroísmo y el sacrificio, que tal vez solo en esa trascendencia puede encontrar sentido ese acto de entrega. Yo creo que no, tal vez me falta estar más limitado físicamente por la vejez y por la enfermedad, y más solo y abandonado por mis congéneres. Tal vez nos pensaríamos exactamente igual que Sábato si estamos abandonados en
nuestros últimos tiempos. Yo no lo entendía así, pero Omar, fíjate.
Yo creo que, como diría el cantante favorito de Antonella, que es Felipe Rodríguez, he preferido un golpe de vez en cuando porque la inmunidad me carcome los huesos, y yo creo que cuando uno está frágil ve visionariamente, yo me atrevería a decirlo de esa manera, cosas que cuando uno se siente fuerte no ve, y que son súper importantes, ¿no? Entonces yo no podría juzgar a Sábado, no estoy criticando a Omar, creo que ha hecho una descripción muy sabia del libro, pero lo que quiero decir es que como ninguno de nosotros ha estado a puertas de morir, no sabemos cómo es, po.
Claro, probablemente le demos la razón, pero...
Pero sabéis que a mí, yo no lo entendí así, porque siento que el mensaje de él es conectémonos con lo humano, conectémonos con lo humano en nosotros, conectémonos con lo humano en lo otro, porque eso en la inmediatez nos salva. Entonces creo que hay esta cosa, más allá de la trascendencia, ¿no? Que yo siento que hay una crítica a las religiones y etcétera, pero siento que su llamado tiene que ver con el cotidiano, que con el cómo nos acompañamos día a día. Tiene críticas muy fuertes a la televisión, ¿cierto? Y al consumismo, sí. Y a esta idea del hombre instalado en la lógica de la productividad y de la competencia, etcétera. Y básicamente lo que dice es, no hay mayor placer que sentarse a matear con alguien, básicamente, ¿no? Y dice, ¿cómo extrañamos eso de amigo, ven a tomarte un café? Y yo creo que ahí es donde él está proponiendo que está la trascendencia, ¿no?
Sí, es que dice eso, pero al mismo tiempo en algunos momentos tiene esta cosa de que dice eso, pero al mismo tiempo dice que la falta de religiosidad de lo sagrado y de Dios hace que el sentido se pierda y que debemos recuperar ese sentido. En alguna parte habla que el ateísmo es una invención de hace 3 siglos y que no hay pueblo que no haya tenido religión. Y yo creo que, claro, si uno está en el abandono absoluto, incluso de su propia familia, la vejez, o de los amigos que ya están muertos, puede pensar así, pero yo quisiera creer que no hace falta un Dios trascendente, sino que uno puede ver en los otros eso, que también, como dices tú, Antonella, en muchos pasajes dice que esa es la salvación, pero
claro,
en otros pasajes pesimistas dice esto otro.
Claro,
bueno, yo tengo una experiencia intuitiva al respecto, porque cuando yo era niño y hice la primera comunión y me habían dicho que si no iba desde ahí en adelante todos los domingos a misa me iba a ir al infierno, entonces fui durante harto tiempo todos los domingos a misa, y cuando iba a la iglesia, a la parroquia católica que quedaba a la vuelta de mi casa, había puros viejos, pues.
Sí, no, sí, sin duda.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué las iglesias están llenas de puros viejos? Y a lo mejor es lo mismo, es la misma razón por la cual Sabato a los 90 años escribe este libro, claro. Y a los 45 escribe Informes sobre Ciegos, que es un texto de lo más despiadado que yo he leído en castellano en mi vida, porque es un texto completamente impío.
Pero,
¿no?
Pero yo lo que siento que habla, más bien, yo lo entiendo desde este fragmento, ¿no? El mayor empobrecimiento de una cultura es ese momento en que un mito empieza a definirse popularmente como una falsedad. Así ocurrió en la Grecia clásica. Tras el derrumbe de aquellos relatos, Lucrecio cuenta haber visto corazones apesadumbrados en todos los hogares, acosadas por incesantes remordimientos, la mente era incapaz de aliviarse y se veía forzada a desahogarse mediante lamentaciones recalcitrantes. Como al desmoronarse los cimientos de una casa, las sociedades comienzan a precipitarse cuando sus mitos pierden toda su riqueza y su valor. Yo más bien siento que eso es como es la pérdida de una idea común que nos aúne y que nos dé sentido de valor y trascendencia, más que la idea del Dios cristiano, etc. Ojo, no, que es una idea que a mí me tranquiliza la idea de un Dios trascendente. Pero siento que más bien lo que está diciendo Sabato es que estamos entregados a un mundo sin valores y sin mitos y sin relatos que nos unan, ¿cachai? Y que eso es lo que nos adolece, literalmente.
Claro.
Sí, quiero decir algo al final, porque creo que es bonito, porque en Antes del Fin lo dijimos al principio, y esta vez no lo habíamos dicho hasta ahora, ¿no? Una breve, pero breve, 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 para estos efectos biografía de Sabato. Sabato fue un tipo que creció con todo el optimismo político, ideológico, cultural del siglo XX. Bueno, hacia principios del siglo XX, como casi todo el mundo fue amigo de, ¿cómo se llama el jefe de los surrealistas franceses?
Breton.
Y todo el mundo dice que fue amigo de él.
Y eso que era más pesado, que era, se enojaba, era Breton. Como chico. Sí, claro, todo el mundo era surrealista.
No, Huidobro fue amigo de André Breton, Mata fue amigo de André Breton, todos fueron amigos de André Breton, Versata también fue amigo de André Breton. Claro, todos fueron amigos de André Breton. Si no pones en la biografía que fuiste amigo de André Breton, no existe. Bueno,
no
fue amigo de André Breton.
Eres surrealista, eso pasa.
Pero lo más notable de Sabato es que Sabato en su momento fue uno de los grandes físicos de su época. De hecho, la planta nuclear más importante que tiene Argentina es una planta que está en Bariloche, que la fundó Ernesto Sabato, y que iba derecho, derecho, derecho a ser Premio Nacional de Ciencia. Y que en algún momento, década del 40, decide que su verdadera vocación es la literatura, y cuando le cuenta a sus amigos científicos y a sus gurúes científicos De hecho, en Antes del Fin, hasta donde recuerdo, creo que cuenta que pasó por el taller de del matrimonio Curie, incluso, ¿no? Y le dicen que está loco, o sea, ¿cómo va a abandonar la física para dedicarse a escribir novela? Acto seguido, Sábato escribió, hay solo tres novelas de Sábato: El Túnel, Ahora el Exterminador y Sobre Héroes y Tumba. Todas las demás las quemó, porque siempre fue un alma atormentada. Estuvo muchas veces cerca del suicidio, se le suicidó un hijo, y así sucesivamente. Entonces él llega al final de sus días con una suerte de descalabro evidencial que es muy profundo, ¿no? Entonces todo lo que nosotros leemos aquí es como su manera de procesar todo el descalabro en el cual vivió toda su vida. Entonces encontrarse con un viejo que se a su vez, disculpen la redundancia, pero que se encuentra con la sabiduría en el último tiempo de su vida es una cosa muy memorable, ¿no? Entonces, y agregar algo más, a propósito de lo que tú decías, Omar, la humildad o la sabiduría que te da la fragilidad física. Sábato escribió Informe sobre Ciego, que es el escrito más brutal contra los ciegos que yo he leído en mi vida, y a cierta edad se quedó ciego. Y por eso este libro no es tan profundo como los que acabo de nombrar, porque se quedó ciego, ya no podía escribir y solo dictaba, ¿no? Entonces este libro lo dictó. Y lo corrigió con oído, no con ojo. Y cualquier persona que sea lectora o que sea escritora sabe que eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero lo hizo. Y esto es lo que tenemos ahora.
Sí.
Hay que irse.
Hay que irse. Ahí los dejamos invitados a que escuchen esos programas, porque hicimos El Túnel, hicimos Informe sobre Ciegos, hicimos Antes del Fin, hay varios en nuestros sábados en nuestra República de las Letras. Así que los dejamos con eso, nos vamos, chao, buenas noches.
Un abrazo, los queremos mucho.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.